been trying to do it right.
Hey!
I've been living a lonely life.
Hey!
I've been sleeping here instead.
Hey!
I've been sleeping in my bed.
Hey!
I've been sleeping in my bed. So show me family,
hey!
All the blood that I will bleed,
hey!
I don't know where I belong,
hey!
I don't know where I went wrong,
hey!
Esta semana ha dado de sí mucho en lo que a información local se refiere. Y además, lo que es más interesante, en ámbitos muy diferentes. Desde el deporte y las subvenciones o falta de ellas, hasta las declaraciones del alcalde hablando de las ayudas sociales, pasando por el Festival de Jazz. Estos últimos días han dado tanto de sí que estos temas y algún otro se han convertido precisamente en eso, en tema de echarle discusión en cualquier terraza, esquina, red social o casa de Vitoria. De todos ellos hablaremos, y de alguno más si nos da tiempo, con nuestros colaboradores dominicales. Nacho Batón es periodista, director de Gasteiz Hoy, y Álvaro González, también periodista, editor del diario Noticias de Álava. Egunon a los dos, ¿qué tal?
Egunon.
Buenos días.
¿Bien?
Muy bien.
Bien, ayer de fiesta no, el sábado, o sí, un poco Nacho sí.
No, a ver, ayer lo que había que hacer era estar
todo.
Donde está la noticia, Isabel.
¿Y dónde estaba? Cuéntame.
Pues ayer... Que no era por afición, ¿no? Era por...
No,
era
había que estar donde estaba la noticia. Y realmente yo muy sorprendido, estuve en fiestas de Zabalgana, impresionante, es cierto que es el segundo barrio ya más poblado de Vitoria, pero impresionante la cantidad de gente que había, y eso que estuvo lloviendo durante prácticamente toda la tarde, pero a partir de las 8, las 9 se empezó a llenar eso,
uh-huh.
Y ya te digo que yo creo que, iba a decir que todo Vitoria, pero por lo menos medio Vitoria estaba allí.
Tú ya sabes que cuando hay ganas de jarana y ganas de fiesta, nosotros la lluvia, ¿cuándo nos ha parado? O sea, es que solo faltaba, entonces estaríamos todo el año metidos en casa. Bueno, está muy bien, fiestas de Zabalgana, mucha gente, de eso se trata.
Exacto.
Un barrio, pues eso, pues con gente muy joven, es un barrio muy joven, y lo que hay que hacer es darle vida.
Y era muy curioso además ver cómo había muchos carritos en la verbena.
Claro,
muy,
claro.
Muy curioso.
Claro, sí. Hasta cierta hora los aitás y las amás se consienten esos pequeños... Bueno, pues es normal. Bueno, tenemos un montón de temas, desde el triatlón hasta lo que ha dicho el alcalde, el balance del Festival de Jazz, la Feria de las Naciones, por cierto, que han pedido cambio de ubicación, a ver qué os parece. Si lo vemos bien, empezamos por lo que pasó el domingo en Vitoria, el domingo pasado, y hace 7 días,
uh-huh.
Que fue ese triatlón Vitoria-Gasteiz, generalizadas las críticas favorables y buenas para con la organización. Vitoria se volcó, la gente lo disfrutó. Yo no sé, vosotros estuvisteis en ese programa especial que hicimos de 4 horas en directo desde la Plaza Nueva. Las sensaciones, yo creo que en general, y os pregunto a vosotros, muy buenas.
Muy buenas, sí. ¿Mm?
Pero llega uno de los organizadores y al final del programa nos dice, que ya se venía comentando, nos habían dejado caer ya, y al final del programa nos dice, no sabemos si va a haber edición el año que viene, porque con estas subvenciones no llegamos. Pero no llegamos, es que ni de lejos. 20.000 euros del ayuntamiento y 27.000 de la diputación para un evento de este tipo. No sé, ¿cómo lo veis vosotros?
A mí el evento en sí, la verdad es que me sorprendió muy positivamente. No me había acercado nunca a ver nada por el estilo, y la ilusión que tenían los corredores en la cara, el apoyo de la gente que estaba en la Plaza de la Virgen Blanca cada vez que veía uno que iba un poco justito de fuerzas ya eso de la hora del mediodía y tal, y le aplaudían y el tío devolvía una sonrisa. Y a mí me parece un evento digno de ver. Además, hizo un día precioso, era un plan maravilloso de día. Creo que es muy positivo para una ciudad contar con este tipo de eventos, y me daría mucha pena que dejara de producirse. No sé, parece que las diferencias ahora mismo son bastante importantes en cuanto al dinero que necesitan y el dinero que las instituciones están dispuestas a dar. Pues más que esperar a que se puedan poner de acuerdo, poco, ¿no?
Fue una auténtica fiesta, eso está claro, y al final es que se veía, se vivía, más que allá de que hubiese gente corriendo, el ambiente que se respiraba en Vitoria durante todo el día, porque hasta las 12 de la noche casi no terminó de correr el último triatleta, pero se veía fiesta, se veía, digamos, un ambiente especial en Vitoria, más allá, como te digo, de la Plaza de España. Yo, el tema del dinero a veces es algo que a mí se me escapa, lo que tiene que recibir o lo que tiene que dejar de recibir en subvenciones. Pero hay que recordar que en el triatlón, igual que en otras muchas carreras que se realizan aquí en Álava, hay muchísimos voluntarios. gente que no cobra nada por estar todo el día allí, estar bien sea en las zonas de avituallamiento, bien sea como control en las en los puntos, digamos, donde puede haber vehículos. Entonces es gente que ya de entrada no cobra por hacer ese trabajo. Es un ahorro. Pero es que claro, luego hay muchos gastos que tienes que pasar al mismo tiempo. No sé si debería si costará 20.000, costará 50.000 o lo que sea. Y luego otra cuestión. Es caro correr el triatlón.
Claro, 200 euros. Sí. Bueno, hemos de decir que es, si no el más barato, uno de los más baratos. Y estamos hablando del mundo, ¿eh? Uh-huh. ¿Eh? Porque nos lo dijeron ellos. De todas formas, antes de continuar con eso, me gustaría leeros algo que escribió el bloguero Miguel de Andrés. Le conocéis, es de Vitoria, experto en publicidad, marketing. Bueno, pues él ha escrito un post que, por cierto, le han publicado en tu medio, Álvaro. Triatlón de Vitoria, tres veces sí. ¿Eh? Y me gustaría leer las palabras de la ganadora del triatlón femenino, del Ironman, Brooke Brown, que dice, entre otras cosas, sin duda ha sido una experiencia impresionante. Estas son las palabras que recoge Miguel de Andrés en su blog Lost in Amsterdam. Sin sus voces y sin sus aplausos, es probable que no hubiera llegado a meta. Ellos son parte de esta victoria. Si tuviera que comparar Vitoria-Gasteiz con un triatlón, solo podría hacerlo con Hawái. E incluso diría que es mejor. En las calles de Vitoria no hay ni un momento, ni un segundo en el que no te sientas arropado por el público. Bueno, no sé, quisieras que poco más se pueda añadir a esto, ¿no? Hmm.
Se hablaba mucho, por ejemplo, con el tema de la capitalidad gastronómica, de la repercusión que tiene para una ciudad en la imagen, ¿no? Este tipo de eventos, las menciones que hay en otros medios de comunicación, extranjeros y tal. Esto es oro molido. O sea, que la gente vaya hablando así de ti por el mundo, esto tiene un retorno.
Una americana. O sea, que...
Claro.
En fin, que hablen bien en todos los sitios está muy bien, como se hablan de aquí al lado, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, a la ganadora del Ironman femenino, una americana, Brooke Brown, que ha corrido en Hawái, que te dice que es lo más de lo más en el mundo, y dice, no, yo es que me quedo con Vitoria. Volviendo a los precios, 200 euros costaba participar, le costaba a cada uno de los participantes. Me da la impresión que pagados con mucho gusto, porque
sí,
acabaron todos encantados de la vida.
Por supuesto. Eso está claro. No, es que a mí me sorprendió, o sea, que hubiese que sea tan cara la inscripción. O sea, no relativizando, sino que es que yo no tenía ni idea de cuánto podía costar inscribirte en un triatlón, y sabiendo que, bueno, que normalmente las carreras tipo media maratón están en los, creo que es 30 euros aproximadamente, 30-40, aunque van subiendo según se acerca la fecha. Pagados con gusto, pero ¿se podría pagar menos? ¿O es necesario pagar aún más? Quiero decir, al final vamos en función de lo que llega a costar esa...
¿Tú planteas que lo sean los propios corredores los que paguen más?
No lo planteo. Uh-huh. Digo que si para que sea viable, claro, tendrían que pagar más. No, evidentemente. Yo creo que ya más allá de esa tarifa, aunque quien viene con mucho gusto. Y otra cosa, decías, más allá de lo que haya podido decir la gente, ya hablando de dinero, de lo que se queda en la ciudad... Es una cantidad impresionante. O sea, los hoteles han estado llenos, las pensiones, digamos, prácticamente todo ha estado lleno durante 3-4 días. Porque no es que venga solo el que va a correr, sino es que trae
familia,
una expedición
amigos.
Completa.
Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, ayer hablábamos con el camping de Nubilla, con el camping de Ribera Alta, con el Roble Verde, y nos decía que ellos habían recibido gente del triatlón.
Sí.
Claro, estamos hablando de unos cuantos kilómetros, por
sí,
medio.
Sí. Sí, claro, sí. Es que son 1.600 personas con toda la familia, porque
claro.
Yo os comentaba el otro día en la Plaza de la Virgen Blanca que un conocido que había venido desde Inglaterra y demás, pues bien, su familia venía desde Andalucía para verle. O sea, y habían estado y estuvieron durante toda la jornada siguiéndole en coche, ahora estamos en el pantano, ahora estamos no sé qué, y luego toda la familia, los que viven aquí, los que viven en Andalucía, se fueron de poteo.
Claro,
se que fueron
es lo que toca,
comer,
¿no? Cuando uno viaja,
cenar,
¿no? Pues salir y ver
durmieron
y
durmieron aquí,
claro.
La familia, con un solo participante.
Nacho, que es un hombre, en fin, que tiene todos sus datos ahí bien guardados y a buen recaudo, nos ha traído la lista de las subvenciones municipales a los eventos que se subvencionan, culturales y deportivos. Tú mismo, cuéntanos lo que, pues eso, lo que a ti te parezca llamativo, lo que, no sé, está claro que son datos públicos, que eso uh-huh. se ha publicado en todos los medios.
Sí, son los presupuestos
medios.
Municipales.
Exactamente.
Yo creo que aquí voy a ir diciéndolos, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el impacto que se dice que tiene, uh-huh. y por otro lado, el valor, digamos, que debería tener una subvención de tipo educativo o formativo, como por ejemplo pueden ser las del teatro. Es decir, vamos a ir diciendo algunas subvenciones. Convenio Teatro Paraíso, por ejemplo, 32.000 euros. Uh-huh. Bueno, cada uno podrá decir, es para fomentar el teatro, no fomentar el teatro, o impacto que deja de tener o que tenga. El Askena Rock, que es lo que más recibe, 270.000 euros.
También es el evento que más reporta y que más gente mueve en todo el año en Vitoria, por delante del Festival de Jazz y por delante de otro tipo de eventos. Y eso además está demostrado año tras año.
Festival de Jazz, 130.000 euros. Uh-huh. FESBAL, Festival de Televisión y Radio, 180.000 euros.
O sea, el Festival de Televisión tiene más subvención que el Festival de Jazz.
Exactamente. Uh-huh. Más prácticamente un 30% más aproximadamente. Otros festivales más pequeños, Cortada, por ejemplo, Festival de Cortos, que se realiza además con la UPV, recibe 8.000 euros. Periscopio, el Festival de Fotoperiodismo, sí. 36.500 euros. Además, recordemos que recibió una importante mordida hace ya unos años y ahora prácticamente, digamos, que no es ni la sombra de lo que
fue. Además, su responsable es compañero de esta casa, Paco Valderrama.
Festival Big Band, 9.500 euros. Recordemos que el Festival Big Band se celebra dos días, son conciertos gratuitos que tienen lugar en el centro y en el casco viejo. El Festival de Juegos, a mí me ha sorprendido esta cifra.
Sí, un precio, sí, ¿verdad?
Festival de Juegos este año ha sido el viernes, el sábado y el domingo. Ha recibido 75.000 euros. A mí me ha sorprendido.
De hecho, hablábamos con uno de sus responsables, bueno, el domingo, por cierto, hasta las 2 de la tarde, ¿eh? Uh-huh. No todo el día, sino hasta la hora de comer. Y nos decía uno de los organizadores, cuando hicimos un pequeño balance, así según terminó el Festival de Juegos, y nos decía que, bueno, pues que corría también peligro si esa subvención no se veía aumentada de cara al año que viene. También es cierto que es sorprendente, pero bueno, si al final el dinero se va, uh-huh. y pues si no les llega, será que no les llega.
Hay que tener en cuenta luego, esto es la subvención municipal, por cierto, ¿eh? Algunos de estos eventos también reciben subvención foral, uh-huh. pero luego también están los ingresos, por ejemplo, el Askena, el Festival de Jazz. El festival recibe otro tipo de ingresos, bien sea vía entradas, bien sea vía patrocinios. O sea que al final, esto es solo una parte de lo que digamos es la facturación o los ingresos totales que pueden tener estos eventos.
Bueno, ahí están los datos. Los ha recopilado Nacho Gatón. Ustedes ya los han escuchado. A partir de ahí, cada uno que opine lo que le parezca, si es mucho, si es poco, si es lo justo. El caso es que tendremos que ver qué pasa el año que viene con el triatlón Vitoria-Gasteiz, que yo creo que en general nadie quiere que no vuelva a repetirse. Yo creo que esa es un poco la sensación general, incluso también por parte de las instituciones. Dudo mucho que ellos quieran no que eso no se vuelva a celebrar en Vitoria. Veremos qué esfuerzos se hacen y si las subvenciones se pueden quitar de un lado o de otro, repartir de alguna manera o no, o están bien repartidas como están. Cada uno que opine lo que le parezca. Y del triatlón, nos vamos a las palabras del alcalde esta semana, Álvaro. Que yo, no sé, me van a permitir esta, no sé, que ha hablado y ha subido el pan directamente. Entonces, a ver, me lo van a permitir, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, nos hemos quedado, yo creo que en la ciudad nadie es ajeno a las declaraciones, son declaraciones de estas que hacen ruido y dan que hablar, y yo creo que era su intención. O sea, yo no creo que sean unas declaraciones que en un momento determinado sean puntuales o que bueno, pues que estén expresadas con mayor o menor felicidad. Y eso me preocupa. O sea, que sé que además creo que es una tendencia del PP, rebuscando un poco en la hemeroteca, se encuentran ya palabras de su predecesor en el cargo, Alfonso Alonso, uh-huh. y críticas de la oposición, acusándole de intentar que los vitorianos lleguen a la conclusión de que las AES están siendo objeto de un fraude por parte de los inmigrantes. 2003.
¿Y eso en 2003 ya?
En 2003.
Ya.
Uh-huh. Entonces, esa, o sea, la pervivencia de este discurso en el tiempo me parece que es a mí me parece preocupante.
Nacho.
Fraude, abuso. No sé, uso excesivo, es que al final son palabras diferentes. Fraude, lo que es fraude, es decir, engañar, estafar, mentir, no existe como tal. No existe como tal. Y es algo que es grave. Aparte de que yo creo que el alcalde, como alcalde, no puede realizar esas declaraciones de generalización. Así, porque lo que hizo fue
de dos comunidades concretas. Sí, sí.
Exactamente.
Además, señalando, claro, sí, poniendo... Sí.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿que puede que exista un abuso? No lo sé. Si él tiene los datos de que puede existir un abuso, siempre, insisto, legal, es decir, colectivos que pueden recibir unas ayudas más que otros porque tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto porque los tienen, bueno, pues entonces igual, si resulta que hay un abuso en ese sentido, siempre, insisto, legal, igual tiene que hacer el algo. Sí. Si hay fraude, lo primero que tiene que hacer, si lleva tres años, tres años lleva el alcalde, si en esos tres años ha seguido habiendo el fraude que él dice que hay, será problema suyo, ¿no? Tendría que haber actuado anteriormente. Que insisto, yo creo que ese fraude no existe. Bueno, no existe de la forma en la que él ha hablado.
Claro, porque tampoco está cuantificado, o por lo menos no lo sabemos. Si es que lo tienen cuantificado, no se nos transmite la...
Hablan en realidad, claro, hay datos para todos los gustos. Cuspegui da unos datos, el ayuntamiento da otros, el gobierno vasco da otros, pero a priori fraude no va más allá del 1 y pico%. Son datos publicados, pero es que luego la realidad de esos datos, cuando no coinciden y Cuspegui dice una cosa... el ayuntamiento dice otra, dices, ¿con qué datos te quedas, no?
Él se remitió a septiembre, que entonces daría datos, y la verdad es que, bueno, yo tengo muchas ganas de conocerlos. Si esto es así, efectivamente, como dice Nacho, pero porque sean de una comunidad, de otra, de una nacionalidad, de otra, corríjase si alguien está cometiendo alguna irregularidad.
Sí, porque en realidad sociales,
porque
lo que,
es muy importante.
Claro, lo que puede llegar a molestar es que haya fraude, es decir, que la gente sea quien sea y venga de donde venga, bueno, claro, pues aproveche del dinero que sale de los impuestos de todos. Yo creo que eso a nadie le hace gracia, que si es que existe, ¿no?
Claro, claro.
Y que de alguna forma, si hay que hacer algo, que se haga desde la base, se solucione esa fórmula, porque todo el mundo parece que está de acuerdo en que tiene más agujeros que un queso de gruyer. La fórmula de repartir las ayudas sociales parece que no es la indicada, no es la correcta, y eso, esa crítica viene desde muchos puntos. Bueno, pues si es así, lo lógico y lo que querrá la ciudadanía, no, os pregunto, es que sí, eso sí. Es su solución.
Claro, sí. Pero es que eso es hacerlo de una forma, eso es acometer el problema de una forma, y la otra forma es decir, vienen a vivir de tus impuestos, vienen a abusar, literalmente, expresado. Claro.
Y no trabajan porque no quieren.
A ver, hablaba antes Nacho de las generalizaciones. Aquí sabemos un rato de eso. A principios de los 90 hubo que hacer una campaña de turismo, ven y cuéntalo. Y aquella era, los madrileños son unos chulos, los andaluces unos vagos, los catalanes unos tacaños, y nosotros éramos
unos terroristas,
unos etarras, y ya está. Y la gente, había gente que tenía esa percepción
nuestra,
y cuando tú ibas a Madrid o ibas a determinados otros sitios, vasco, y daban un paso para atrás y decían,
hostia.
Y aquello hubo que combatirlo, y hubo que hacer una campaña para que la gente nos conociera de verdad y no se generalizase, porque eso es muy injusto. Y no podemos cometer los mismos errores una y otra vez, cuando además es una cuestión que aquí convivimos personas de muchas nacionalidades, de muchas procedencias. No ha habido problemas de convivencia como ha podido haber en otros momentos y en otras latitudes, dramáticos problemas de convivencia. No encendamos ese fuego, no vaya a ser que prenda.
Sí que hay que tener en cuenta también, y hay que ser realistas, realmente la percepción que existe, y de hecho, bueno, el propio alcalde en esa entrevista hablaba de que es lo que se habla en los bares, y es que la percepción que existe es precisamente que sí existe ese abuso, que la gente cree que viven de las ayudas sociales. Bueno, las declaraciones que hizo el alcalde, hay mucha gente que las suscribe, muchísima
gente.
Bueno,
de hecho, en el Facebook de Gasteiz Hoy, de tu medio, o sea, ahí están las cosas, bueno, en fin, o sea, de todo se puede leer ahí.
De todo, sí, de todo, exactamente.
De todo.
Y luego, no sé si son bulos o son realidades, pero me sorprende porque yo he escuchado muchas veces, lo voy a decir aquí porque se dice mucho en la calle, el tema del carrito en el autobús. Es una cosa que yo lo he escuchado igual... que lo ha visto, pues no sé, 50, 100 personas.
Sí.
Es decir, hablando de una persona de origen magrebí que tenía que subirse con su niño al carrito, que no podían porque hay un límite de carritos en el autobús, deja el carrito ahí porque no lo puede subir y les dice, da igual, ya la asistenta me dará otro carrito. Claro, yo he escuchado ese mismo comentario de muchos sitios distintos y todo el mundo tienen a alguien que lo ha visto. Ah. Mira, o es que eso pasa cientos de veces.
Sí, o es que alguien es que final, ha hecho crecer mucho a la bola.
Claro,
¿no?
Claro.
Es que pues, es eso. Y por eso son tan importantes los datos. O sea, que conozcamos realmente
los datos.
Cuál es el índice de una cosa y de la otra y si existe efectivamente alguna desproporción, alguna persona individual, que no un colectivo, porque no actúan como colectivo, no se puede generalizar de esa manera. Si hay personas individuales, sean de aquí, de Ceuta, de, sí, o sea, de un lado de la valla, del otro, ser, es que qué más da. Y sí, es verdad que lo que comentabais, que la percepción existe. Según la última encuesta del gobierno vasco, un 65% de los vascos comparte que los extranjeros se benefician en exceso del sistema de protección social en Euskadi. Uh-huh. Y estos son 6 puntos más que hace solo un año. Si la realidad en datos no ha cambiado, ¿qué hace que este porcentaje suba? Pues determinados tipos de discursos. Entonces, a partir de septiembre vamos a ver una campaña del gobierno vasco que va a estar centrada particularmente en esto, en la realidad de la inmigración en Euskadi y en deshacer determinadas
estereotipos y ideas preconcebidas que tenemos.
Y además lo que dice el propio gobierno vasco es modificar estas percepciones que no se corresponden con la realidad, que no se correspondan, porque claro, efectivamente, generalizando, pues pocas se corresponderán, ¿no? Pero para que en el futuro no se traduzcan en comportamientos de sesgo racista y xenófobo. Es que es, ojo, esto es importantísimo, que en esta sociedad no lo ha habido, no hemos tenido este tipo de problemas, y bendito sea, o sea, y que no los tengamos. O sea, es que no puede ser que de repente un día nos vayamos a encontrar con rapaos dando palizas en las esquinas. Uh-huh. Eso pasa en otros
sitios. O con lo que ha pasado en París en años anteriores, por ejemplo, ¿no? Con esos conflictos sociales que prenden la mecha rápidamente y se genera, claro, algo tan serio que tiene que salir
a la calle. Y en contextos de crisis,
¿qué?
En los que la gente está, claro, tan apretada.
Sí, es la crisis
tan,
también, claro.
Tan fastidiada, es que jugar con ese tipo de cosas, historias...
Bueno, pues vamos a dejar este tema, el alcalde, las ayudas sociales, el colectivo magrebí, los porcentajes, cada uno tendrá su opinión, nosotros no hacemos más que poner sobre la mesa también un poco cuál es la situación. Bueno, ¿qué os parece la gran bandera que va a ondear en Vitoria lo de la Catedral Nueva? No sé, Álvaro, no. Se ríe, no sé.
A mí la bandera de Vitoria me gusta. Ajá, a mí, ¿eh? La bandera de Vitoria me gusta. Yo te voy a decir algo que en su día, yo cuando vivía en Madrid, tenía ganas de tener una bandera de Vitoria. No la encontré.
Anda.
No encontré una bandera de Vitoria porque dije, me voy a llevar a Vitoria, o sea, a Madrid, algo que simbolice. Dije, una bandera de Vitoria. No la encontré en su día.
Bueno, hay que decir que es de 5 por 7 metros.
Sí, no.
¿Va a ir sujeta? No, va a ser un bicho elegante.
No es como la de Colón, pero bueno, va caminito.
Cuidado, un mástil de 18. Y va a ser izada el día de Santiago, que por cierto, nosotros tenemos programa especial, así que allí estaremos también para no perdernos nada, como un símbolo de unidad e integración, precisamente, a colación de lo que estábamos comentando. Eso es lo que ha dicho el gabinete Maroto. ¿A ti te gusta la bandera y te parece que está bien colocada? ¿Dónde va a ir?
Bueno, la ubicación es algo que yo no lo acabo de entender. A mí sí me parece que cuando vas por otras ciudades ves incluso banderas pequeñas colgadas por las avenidas de la ciudad, pues no sé, algo más que nos identifique. Por dar un detalle,
sí,
hasta el año 99-2000 se colgaba en fiestas, se izaba en fiestas de la Blanca cuando bajaba Celedón y se arriaba cuando subía Celedón una bandera, una gran bandera, en la balconada de San Miguel.
Sí.
Curiosamente fue cuando entró el gobierno del PP, de Alfonso Alonso, cuando se retiró. El año pasado se volvió a poner. Pero decías, joder, ¿qué pasa? Al final, ¿había vergüenza o se quitaba una tradición? Y ahora de repente ponemos una banderota terrible.
Hombre, no sé. La balconada ha sido también uno de los lugares que se plantearon para colocar semejante bicho, pero no ha podido ser porque hay gente, o sea, quiero decir que no lo encontraron como ubicación o no entendieron que era la ubicación correcta. Yo no sé, Álvaro, qué piensa de...
Yo no tengo mayor problema con las banderas, ni con su existencia y mi preponderancia en algún lugar visible de la ciudad, ni con su ausencia y falta de visibilidad. Yo creo que los colectivos humanos pues lo son. No hace falta que nadie nos recuerde que somos vitorianos, que es una ciudad preciosa, que es un orgullo. Pues si alguien poniendo una bandera lo siente más fuerte cada vez que la ve, adelante con los faroles, o sea, ningún problema. hemos tenido muchas peleas aquí con las banderas, nos hemos dado de tortas, ha habido fiestas de muchos pueblos que tenían un día que era el día de la bandera,
sí, sí,
que era el día que se iba a dar todo el mundo de boinazos. No sé, a mí me parece fenomenal la bandera del Athletic, la del Alavés, la del Baskonia, la de Vitoria.
Pues claro que sí.
En Sopelano no habían tenido bandera nunca, que es un pueblo al lado del pueblo donde vive mi madre. O igual estoy cometiendo aquí una cafrada, ya me llamarán los que me tengan que llamar. Los
amigos. No, además te aseguro que como digas algo que no es, te llamarán. Créeme.
Los bestringólogos, algo así, ¿no? Que se llaman los amigos de las banderas, los estudiosos. Bueno,
sí, sí.
Pues de unos años a esta parte han puesto una bandera preciosa, que es la escocesa, pero con amarillo en profusión, un amarillo muy vivo.
Ah, mira.
Y de repente a la gente le ha hecho mucha gracia y no ves coche pasar por Sopelana que no tenga su banderita pegada en la parte de atrás.
Pues bueno, oye, pues fenomenal.
Pues felicidades, joder.
Claro.
No, yo decía que aquí durante la Blanca sí que ha habido muchísimos, muchísimos años en los que existía esa lucha de banderas. Las instituciones tenían, claro, una bandera. Estoy hablando, yo no había nacido, sí, pero sí, bueno, sí. Las instituciones tenían una bandera, el pueblo tenía otra, la lucha entre la Gualdirroja, la bandera del Aguilucho y la Ikurriña. Al final, durante muchos años existió esa lucha. ¿La bandera de Vitoria une a todos? Bueno, no lo sé, pero es una bandera que quizá igual no tenemos ese mismo sentimiento, que unos pueden tener por la Ikurriña, otros pueden tener por, uh-huh, la bandera Gualdirroja, creo yo.
Uh-huh. Bueno, pues que genere lo que genere, puede ser que sea bueno. Ya que estamos para pedir, pues pedimos que genere lo que genere, que sea bueno. Nosotros tenemos programa especial el día 25 y estaremos también, por supuesto, muy, muy atentos a la izada de esta pedazo de bandera, porque va a ser una señora bandera. Por cierto, les cuento que la actual configuración de la bandera de Vitoria procede de dos momentos del siglo XX. En 1922 el consistorio eligió la bandera y en 1940 el pintor Adrián Aldecoa modernizó el viejo escudo de la ciudad. Bueno, pues dos datos históricos de la bandera que va a ondear a partir del día 25 en pleno centro de Vitoria, al lado, justo al lado de la Catedral de María Inmaculada. Bueno, que se nos pasa el tiempo volando, chicos, pero no me gustaría deciros adiós sin hablar de dos temas muy rápidamente. La Feria de las Naciones, que ya hemos traído ese tema en algún momento a este rato de charla de los domingos, piden cambio de sitio. Ellos, los organizadores, dicen no, es que no. Vale, sí, ha funcionado bien, vale, sí, pero que no queremos estar aquí.
En teoría, el año que viene tendría que estar en obras ya la reforma de la Plaza de la Constitución, por cierto.
En teoría, que esto estuvimos hablando, claro, hace dos semanas. Sí, sí.
Pues igual en el problema de las obras está la solución del traslado, ¿no?
¿A dónde?
¿A dónde? Esa es la pregunta. ¿A dónde? Sí. ¿Dónde le metes semejante cosa?
Claro.
Vuelves otra vez a los jardines de...
Ellos es normal que reivindiquen también que estén en un lugar de más paso,
céntrico,
más,
¿no?,
céntrico. Bueno, al final la historia es esa. ¿Dónde los metes? ¿Dónde
Plaza de los Fueros?
Claro.
Plaza de los Fueros.
Lo único que se me ocurre, así. Claro, pero son cuatro semanas, ¿eh?
No, y luego no es accesible. Es decir, no es, claro, un sitio accesible. Por tanto, la gente con movilidad reducida, con problemas de movilidad, porque hay que bajar y luego hay que subir. Entonces, ahí igual está un poco más complicada la cosa. No sé. ¿Puede volver al sitio donde nació?
No. Se ha triplicado, cuadruplicado. Uh-huh. No tiene nada que ver con cuando estaba detrás de la catedral. No.
Y otro camino sería redimensionar, pero claro, eso ya será cuestión de los organizadores.
Bueno, pues igual lo que ha dicho Álvaro, igual las obras hacen que efectivamente la Feria de las Naciones el año que viene, si continúa, pues continúa en otro sitio, en otra ubicación diferente dentro de la capital. ¿Sois muy yaseros?
A mí me gusta mucho.
¿Sí?
Sí.
¿Has estado?
Lo que he podido.
Lo que has podido.
He trabajado más de lo que he podido estar, encima con los horarios de mi santa profesión,
sí.
La verdad es que lo he tenido bastante complicado, pero lo que he podido lo he disfrutado un montón.
¿Y te ha gustado?
Y me ha encantado.
¿Sí?
Me ha encantado.
O sea, 38 edición potente.
A ver, esto es como todo, ¿no? Aquí hay para
gustos,
todos los colores,
¿no?
El concierto de Chris Bowers, por ejemplo, pues a mí me pareció una maravilla y entendiendo que puede ser un artista que tiene un rollo un poco ambiental, un poco demasiado groovy, como un poco para estar en un bar y estar oyéndolo, pues fenomenal, pero igual para sentarte a dedicarle toda tu atención en un teatro a oscuras y tal, tienes que sintonizar previamente mucho con él
para que eso te llegue, ¿no?
Le sigas el rollo y te metas un poco en su película y tal. También parece que la primera parte gustó un poco más que la segunda, que ya se le estaba yendo un poco de...
Ya. Es que se meten en
claro,
su mundo
y... te dejas llevar, pero bueno. Y luego la programación... no oficial, la que acompaña al festival, la verdad es que a todo lo que he podido me he acercado
y
hay talentazos, uh-huh. Hay talentazos fuera del programa.
En el caso de Nacho no sé si es muy...
No, yo es que no hablo no. Porque como no tengo ni idea de jazz, ahora sí que he disfrutado de todos los conciertos que podías ver en la calle, toda la zona.
Bueno, es que
centro.
Hay que reconocer que el ambientazo sí. En la ciudad ha sido por demás, ha sido una gozada.
Solo por eso, aunque no te guste el jazz,
¿verdad?
Es como lo del triatlón.
Bueno,
aunque
pero luego
no
también ha habido
nunca...
muchos conciertos que, bueno, en fin, jazz, pues no, oiga, no.
No.
Yo estuve viendo a Noa y a Miguel Poveda, pues jazz, pues no. Pues no, y fenomenal, porque sobre todo ella al principio es que, bueno, rindió al público a sus pies directamente, o sea, no nada más salir, ¿no? Independientemente de las controversias, de si dijo o no dijo, de si lo que dijo tenía que haber ido más hacia un lado que hacia otro. Bueno, mira, ahí
con cartas abiertas incluidas.
Exactamente, allá cada cual. Que piense también lo que quiera. Pero bueno, en general, positivo balance, que por cierto, luego vamos a hacer, balance real con nuestro compañero Pedro Espinosa, que es el experto, es uno de los expertos que tiene esta casa en jazz, y él nos dirá cómo ha sido esta 38, esta edición número 38 del Festival de Jazz. Chicos, que os tengo que despedir, se me pasa el tiempo muy rápido con vosotros.
Bueno.
Vamos a tener que alargar este espacio de alguna manera. Como en casa,
y
¿no? Vamos a tener que tirar algún
sí, sí.
Tabique o
yo,
algo, sí, sí.
Yo para las 7:30 traemos unos termos de café.
Venga, y... va, venga, va, hecho. Nada, tendremos que pedir permiso a ver si nos salga en el programa, pero que muchas gracias.
Un placer.
Álvaro González, Diario Noticias de Álava, Nacho Gatón, Gasteiz Hoy, un placer como siempre, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.